el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Pues bienvenidos un martes más a Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Y bueno, ¿sobre qué vamos a pensar hoy y en compañía de quién?
Pues hoy vamos a hablar de algo que la radio no puede mostrar, imágenes. Vamos a hablar de imágenes. Y lo vamos a hacer en compañía, efectivamente, como nos gusta por aquí. En compañía de Leónidas Martín Saura, Leo para los amigos.
Y para los amigotes.
Eso, para los amigotes.
Y ya, por cierto, ¿cuándo lo conociste?
Pues nos cruzamos en las idas y venidas del activismo social y político. Yo creo que por primera vez seguramente en las movidas antiglobalización, el movimiento antiglobalización, ya sabéis, ¿no?
Bueno, sí, pero
sí,
cuéntanos un poquillo,
se nos ha olvidado.
Bueno, claro, ya hace más de 10 años de aquello. Pues el movimiento antiglobalización arranca en la cumbre de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, en Seattle, en 1999. Mejor dicho, arranca en la contracumbre. Es decir, muchos grupos y personas afectados directamente por las decisiones de la OMC sobre política económica, desde trabajadores a campesinos, pasando por jóvenes precarios, se juntaron allí en una protesta masiva, inesperada, muy heterogénea y muy potente. En general se denunciaba el rumbo de la globalización, el mismo que ha provocado hoy la crisis global, y se anunciaba la posibilidad de otro mundo posible, sí. Ese eslogan tan conocido, otro mundo posible fuera de la lógica exclusiva del beneficio. Y desde aquella contracumbre en Seattle se dispara por todos lados una ola activista que atraviesa fronteras y durante algunos años pone en jaque las reuniones de los poderosos del planeta. Es decir, los organismos que orientan globalmente las políticas económicas. Hemos hablado de la OMC, pero también pues el FMI, el G8. Esas contracumbres rompen el consenso típico de los espectáculos oficiales. Hacen visibles el conflicto y la protesta de todos los que no están conformes con la marcha de las cosas, pero también sirven para mostrar, organizar y comunicar realidades, experiencias y formas de hacer alternativas. Y además, pues todo ello se llevaba a cabo tratando de reinventar las maneras de encontrarse, de relacionarse, de enfrentarse con los malos, de comunicar con otros, de salir a la calle. En definitiva, pues todo lo que entendemos por hacer política.
¿Y en ese hacer política qué pintaba el bueno de Leo?
Pues yo creo que, bueno, Leo se movía entre aquellos interesados sobre todo en este aspecto de reinvención de los modos de hacer política. Es decir, interesados no tanto en el qué se pide o qué se reivindica, sino sobre todo en el cómo. Cómo protestamos, cómo nos mostramos, cómo nos manifestamos, poniendo énfasis, por ejemplo, en los aspectos de gozo y disfrute de la política, ¿no? Si ya nos dan caña en todos sitios, en casa, en la tele, en el trabajo, pues hacer política no puede ser más de lo mismo, aburrirnos, sacrificarnos, darnos caña a nosotros mismos. Tiene que ser el espacio donde lo pasamos bien y donde vivimos mejor.
Trabajo, nací cansado, no me gusta el trabajo, nací cansado.
cuento las arañas que hay en el techo. No me gusta el trabajo, nadie cansado. No me gusta el trabajo, nadie cansado. El trabajo es una gran puta.
Pues hemos escuchado No me gusta el trabajo, de Ilegales, que es uno de los grupos que componen un poco el paisaje mental y musical de nuestro invitado de hoy.
Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿cómo organizamos una manifestación? No solo para quejarnos amargamente de lo mal que va todo, sino para mostrar con la propia presencia y el ejemplo nuestras ganas de vivir y aquí y ahora.
¿Por medio de qué imágenes? ¿De qué lenguajes? ¿O de qué formas? ¿Cómo comunicamos a los demás no solo una protesta o una denuncia, sino más profundamente otra manera de ver y vivir el mundo?
¿Qué imágenes son capaces de alterar los signos y los códigos que nos encierran en una camisa de fuerza?
¿Qué historias y relatos nos unen en algo en común?
¿Son incompatibles el humor y la desobediencia?
¿Podemos hacer política desde el corazón?
¿O incluso desde más abajo del corazón?
Pues en el fondo todas estas preguntas remiten quizá a una sola. La pregunta por la relación posible entre el arte y la política. Es decir, entre la producción de imágenes y de formas de vida y la cuestión de la organización y el conflicto. Y esta es la pregunta que organiza la actividad de Leo desde hace años. Actividad teórica, porque ha producido bastante material sobre este tema, pero también actividad práctica, directa, implicada en primera persona, participando activamente en colectivos situados entre el arte y la política, como han podido ser las agencias, Yo Mango o actualmente En Medio.
Vale, pero en concreto, ¿sobre qué nos vamos a comer el tarro y con él?
¿Recordáis aquel mítico programa de la crisis de palabras?
Totalmente, bueno, de memoria.
Yo vagamente.
Pues ahí nos planteamos un malestar nuestro con respecto a las palabras, si os acordáis. Como si las palabras ya no fuesen nuestras. Como si hubiesen perdido su fuerza para explicarnos a nosotros mismos. Para conmovernos y a la vez conmover el mundo. Como si estuviesen vacías y fuesen intercambiables. En definitiva, como si ya no nos mereciesen ninguna confianza. ¿Os acordáis?
Sí.
Pues yo diría que lo que Leo propone pensar es un problema parecido, pero que ya no atañe a las palabras, sino a las imágenes. Una crisis de las imágenes. Imágenes cliché, imágenes reversibles, imágenes que ya no explican ni conmueven, sino al revés, nos paralizan. Eso por un lado. Pero sobre todo, Leo habla sobre una nueva potencia de las imágenes. Ambigua y anónima. No alternativa, sino pegada al cliché. Pero al mismo tiempo capaz de abrir nuestra cabeza y la misma realidad, capaz de animar a la acción.
¿Y a qué te refieres concretamente con imágenes?
Bueno, pues en general a todo el campo de la ficción y de la representación. Pero como veréis, Leo se centra, y no por casualidad, en las imágenes que produce la industria cultural. Películas, videoclips o anuncios publicitarios. Y en particular en las imágenes, digamos, políticas. Es decir, aquellas que están cargadas de deseos, o incluso efectos, de crítica y liberación. ¿Os parece que empecemos? ¿Os parece que le demos la palabra a Leo?
Sí, claro, dale.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Leo sobre esta especie de crisis, de atolladero, en el que se han metido las imágenes políticas. Y bueno, si hay referencias en el discurso que no conocemos, pues las vamos comentando entre todos.
La imagen política se encuentra en el mismo atolladero que cualquier otra imagen. Ese atolladero es la cinta de Moebius de la apropiación y reapropiación de la imagen. Ese bucle infinito de usos y reusos de la imagen por parte de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo recibimos una imagen? ¿Qué organismo o ente se reapropia de ello? ¿Quién lo vuelve a producir? ¿Quién la vuelve a visibilizar? ¿Quién la vuelve a recibir? Los agentes de ese toma y daca, pues son, claro, es por un lado la gente, lo que históricamente se ha llamado como con diferentes nombres, ¿no? La masa, el pueblo, la multitud más recientemente, la gente en general, los usuarios, si estamos en otro terreno cultural. Y por otro lado, pues está eso, lo que hemos denominado capitalismo, mercado, instituciones políticas, instituciones culturales. Tiene unas partes negativas y otras que no. A lo largo de la historia, al menos de la historia más reciente, este asunto de la reapropiación capitalista de la imagen, de cualquier imagen, se ha entendido de dos maneras principalmente, dos maneras distintas. Por un lado estaría esa que piensa que el vampiro, vampiro del capitalismo, ha ganado. Es decir, que ya se ha hecho con la vida, que nos ha chupado toda la sangre y que, por lo tanto, toda la experiencia que antes vivíamos directamente, toda actividad humana, ha sido robada y transformada en imagen, en producto, que la ha puesto a circular en la cinta transportadora del mercado y nos ha dejado como meros espectadores pasivos, con una sola capacidad de acción, la de consumir. En esta visión del asunto estarían, pues, por ejemplo, movimientos como la Internacional Situacionista o la Escuela de Frankfurt. Por otra parte, tendríamos toda esa corriente de pensamiento crítico que defiende que el vampiro ni ha ganado ni podrá ganar nunca. Que vampiro y gente, o pueblo, o multitud, como queráis llamarlo, se necesitan mutuamente. Y que, por lo tanto, se trataría de ver cómo hacer que los beneficios se inclinen hacia el lado de la gente, hacia el lado humano. Casi todo el pensamiento político italiano más actual respondería a esta segunda hipótesis, por ejemplo.
Quiero ser lo que tú eres, ver lo que tú eres, amar lo que tú amas.
Mira, para caminar conmigo, debes morir en tu respirante vida y renacer en la mía.
Tú eres mi amor y mi vida para siempre.
Entonces, te doy la vida eterna, el amor imperecedero, el poder de la tormenta y de las bestias de la tierra. Camina conmigo para ser mi amada esposa para siempre.
Vale. Sí.
Como yo a caminar por la sombra de la muerte para toda la eternidad. Dios, te amo demasiado para condenarte
a desaparecer de toda esta muerte.
Una cosa, esto de la Internacional Situacionista y la Escuela de Frankfurt, ¿alguien lo tiene un poquito más fresco que yo?
Bueno, yo os explico si queréis un poquitín. Se trata de dos corrientes de pensamiento crítico y también de acción política, en el caso de los situacionistas, surgidas ambas del marxismo heterodoxo y que tienen un papel clave en la segunda mitad del siglo XX. Ambas corrientes hacen una crítica radical del capitalismo en un momento muy particular. El tránsito a un capitalismo muy basado en el consumo y que empieza entonces a apoderarse ya no solo del mundo del trabajo, sino también de otras regiones de la sociedad y de lo humano que antes dejaba al margen. Por ejemplo, la cultura, los espacios públicos, las costumbres, los sentimientos, lo más íntimo. Para esas corrientes críticas, el vampiro nos absorbe la vida entera, porque para funcionar, ese capitalismo muy basado en el consumo necesita, obviamente, dirigir nuestras necesidades, producirlas incluso, dirigir nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras expectativas, por ejemplo, a través de los medios de comunicación y de la publicidad, colonizar enteramente, en definitiva, nuestro imaginario, es decir, las imágenes que nos hacemos de nosotros mismos, de los demás, de lo que es una vida buena, de lo que es la felicidad.
Y la segunda manera de entender el vampiro, sí, es el pensamiento italiano más
esa
reciente.
Me la sé yo.
Esa te la sabes tú.
Sí. Eso creo que se refiere a la teoría que se conoce como pensamiento postsoberanista italiano. Y que si habéis oído hablar de Toni Negri, pues esa sería la principal referencia. Es una corriente muy actual, vamos, que convence a mucha gente. Y para ella, digamos, ese vampiro que ha explicado Amador, pues es una visión muy reductora, un poco deprimente, ¿no? Porque la relación con el vampiro, ellos no la ven como pasiva y dependiente, sino al revés. Que en realidad el vampiro es quien depende totalmente de su víctima, ¿no? O sea, el vampiro depende de quien le chupa la sangre. Es decir, el vampiro depende totalmente de la capacidad creativa de la gente, de la capacidad que tiene la gente para crear imágenes, para crear formas de vida, nuevos lenguajes. Así que el vampiro no es como el actor principal, como en el corte de la película que estábamos escuchando, sino sería un simple secundario, como un obstáculo, que si nos organizamos y nos autogestionamos, nos podemos deshacer de él.
¿Os parece que sigamos escuchando a Leo?
Venga,
dale.
La idea que quiero presentar aquí hoy, que más que una idea, me gustaría dejar claro que es una intuición, defendería que ambas maneras de entender la reapropiación capitalista, más concretamente la reapropiación capitalista de imaginario, de imagen, se ven desbordadas por algunos de los acontecimientos que se están produciendo hoy. Son acontecimientos que se sitúan a medio camino entre la imagen y el activismo. Son ambas cosas a la vez. Me estoy refiriendo a un tipo de experiencias políticas y artísticas que al contrario que los realistas franceses del siglo XIX, Courbet y toda esa peña que defendía que se debía pintar lo que se veía, propondrían en vez de eso hacer lo que se ve. O sea, tomar una imagen, un anuncio, un videoclip, una peli, lo que sea, interpretarla y actuar en consecuencia. En otras palabras, hacer existir la imagen. Entonces, si hablamos de hacer existir la imagen, por fuerza vamos a tener que fijarnos, más que en el artista, en el productor de la imagen, en el espectador, o sea, en aquel que mira la imagen. Una imagen nunca puede representarlo todo. Es el espectador el que añade o complementa aquello que falta en la imagen. Y lo hace a partir de sus saberes, de sus conocimientos, de las imágenes que actúan en su cabeza. De alguna manera, ver, mirar, es, podríamos decir que es un acto de comparar. Lo que ves lo estás comparando con lo que ya has visto. Y de ahí sale una interpretación y, por lo tanto, esto es lo que de alguna manera yo defiendo, una posible acción. Siempre que estamos mirando una película, estamos también anticipándonos a lo que vemos. Es decir, estamos imponiendo a esa mirada todo nuestro conocimiento previo, nuestras ideas estereotipadas sobre la realidad representada. De ahí surgen interpretaciones erróneas. Estas interpretaciones podríamos considerarlas abusivas, es decir, estaríamos proyectando sobre lo visto, sobre una película, sobre datos que aquellos que la propia imagen contiene. Lo que a mí me interesa preguntarme es si en estas interpretaciones desmesuradas, en estas sobreinterpretaciones, existe o puede existir un potencial subversivo, un potencial para la acción política. ¿Pueden derivar de esas interpretaciones desmesuradas, de esas interpretaciones, podríamos decir, erróneas, acciones imprevistas, acciones inesperadas? Se ha dicho mil veces que la experiencia de observar un paisaje se vio transformada radicalmente en el momento en que se comenzó a pintar los paisajes. Una vez que nosotros habíamos visto cuadros sobre paisajes sin representación humana, es decir, solo el paisaje representado, nuestra experiencia real a la hora de mirar un paisaje se vio modificada para siempre. Nunca más volvería a ser igual, ¿no? Esto se ha dicho mil veces. ¿Es eso lo mismo que está sucediendo con la imagen de revolución, con la imagen de revuelta, de rebeldía, de confrontación política? ¿Modifican nuestra mirada acerca del activismo político, acerca de la revuelta social, películas como V de Vendetta, o Matrix, o Avatar? ¿Y si lo hacen, en qué sentido? ¿Cómo? ¿Qué sucede en nuestra mirada después de observar una imagen cliché, una imagen tópica, una imagen manida y simplificada de lo que la revuelta social significa, o el activismo o la protesta.
Ya era hora. Bienvenido, Neo. Como habrás imaginado, yo soy Morfeo.
Es un honor conocerte.
No, el honor es mío. Por favor, adelante, siéntate. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia, cayendo por la madriguera del conejo.
Es posible.
Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve, porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo?
No.
¿Por qué no?
No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida.
Sé exactamente a lo que te refieres. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
Compañeros, nuestra ruta ya no es la del miedo. Es una revolución humana, una invitación para aquellos que no quieren escuchar. Nuestro camino es la liberación ante una insaciable globalización que quiere vernos morir en un desierto de soledad.
Out of control.
No sé si conocéis el videoclip de la canción de Chemical Brothers, Out of Control. Ese vídeo y las respuestas que tuvo su visionado es un ejemplo muy bueno de lo que estoy diciendo. Lo realizan en el 99 y estuvo emitiéndose en televisión hasta el 2001. tiempo que precisamente coincide con los años dorados del movimiento antiglobalización, esos que van desde las movilizaciones contra la OMC en Seattle hasta la batalla contra el G8 en Génova. Durante ese tiempo, el mundo se vio invadido por imágenes que podríamos considerar activistas. En los medios de comunicación salían todo el rato enfrentamientos sociales, disturbios, cargas policiales, manifestaciones. Así que no es de extrañar que fuese este, entonces, un tema apetecible para explotar, ¿no? Este vídeo lo explota sin reparos. Se trata de una producción cargada de estereotipos. La chica sexy que entretiene a los polis con sus encantos, la metáfora porno de ella agitando la botella, el héroe guapo y valiente que se enfrenta a los malos por amor y de paso transforma al mundo, la imagen del Che, ¿no? El revolucionario por excelencia. En fin, visto desde un punto de vista crítico, tanto estético como político, este vídeo ofrece muy pocos encantos. Sin embargo, si lo miramos desde un punto de vista distinto, el de la acción política, la cosa cambia. Es interesante observar cómo el vídeo trata ya la captura capitalista de la imagen política como algo conocido, parte de ahí, como algo ya sabido. Lo demuestra claramente con el punto de giro que aparece a los tres cuartos del videoclip y que cambia el significado de todo lo visto hasta entonces. Me refiero a cuando el espectador descubre que efectivamente todo ese conjunto de estereotipos se trataba en realidad de una producción para un anuncio de refresco, que es una metáfora de Coca-Cola. A partir de ese momento, el vídeo parece decirnos algo así como todo lo visto hasta ahora es mentira, y ya lo sabes, y lo que viene a continuación es la verdad. Y entonces vemos el tercer cuarto del vídeo, ¿no? Está cargado de imágenes que con una estética idéntica a la que se asocia a las producciones videoactivistas, cámara al hombro, calidad no profesional, luz nocturna, etcétera, repite plano a plano escenas vividas y filmadas en alguno de los acontecimientos relacionados con el movimiento antiglobalización. Por ejemplo, hay una escena en la que aparece un tipo llevando un pañuelo en la cara, que muestra un rostro sonriente, el pañuelo, que es exactamente igual que unos pañuelos que produjimos en Quebec para ser usados en las manifestaciones contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Yo mismo participé, junto con otra mucha gente, en la confección de esos pañuelos. Con esto quiero decir que la réplica estética de las escenas reales de confrontación política es idéntica a las que hemos vivido. Es muy difícil distinguir en esa última parte del vídeo esas escenas de las que vimos en directo en Seattle o en Quebec o en Génova. Claro, por supuesto que al final el vídeo es propiedad privada de Virgin, ¿no? Con todos los derechos reservados, y que nadie de los que vivimos esos acontecimientos y que creamos las imágenes, podríamos llamar originales, vamos a sacar ningún beneficio de esta producción. Solo Virgin va a sacar pasta de aquí. En este sentido, las teorías clásicas sobre la reapropiación capitalista de la imagen, esas que hemos mencionado antes, estarían en lo cierto. Es verdad, el capitalismo nos roba la vida, efectivamente la convierte en imágenes y nos la devuelve como producto de consumo. Sin embargo, si uno lee los comentarios de este vídeo en YouTube, algo más parece estar sucediendo. Por supuesto, el porcentaje mayor de comentarios se refieren a la chica, ¿no? A sus gestos y a su anatomía. La pulsión sexual siempre gana, ¿no? Pero casi la totalidad del resto de comentarios que se expresan en las páginas donde se está publicando este vídeo adquieren una gramática que podríamos considerar política. Os voy a leer alguno de ellos, ¿vale? Hay un tío que dice: no sabéis lo que me apetece montar un pollo ahora mismo después de ver este vídeo. Otro más adelante, he apuntado aquí: ¿quién necesita la Organización Mundial del Comercio? ¡A por ellos! En fin, otro dice: la lucha ya está globalizada, ahora queda meterle caña, hermanos. Este vídeo está grabado en México, ¿no? Esto es muy importante, en un pueblecito de México, no recuerdo ahora cuál. Entonces muchos de los comentarios que he apuntado pues proceden de allí también, ¿no? Hay uno que le contesta a otro tío que no hacía más que revisar comentarios sobre la chica, ¿no? Le dice: no te estás enterando, tío, del vídeo. No se trata de la chica, se trata del capitalismo. Otro por ahí dice, este vídeo va a ser cada vez más actual, tal y como se están poniendo las cosas. ¡Viva el EZLN! ¿No? Más adelante, en el año 2006, cuando estalló el conflicto de Oaxaca, comienzan a aparecer comentarios, y esto es muy interesante, asociados directamente a ese conflicto, ¿no? Esto es lo que viví ayer mismo aquí en las calles de Oaxaca, dice uno. Oaxaca vencerá, viva México, cabrones, viva Zapata, viva el EZLN. Leer estos comentarios, para mí, no deja de ser curioso, ¿no? Porque uno a priori quizá lo que pensaría es que los comentarios relacionados con este vídeo hablarían sobre el tema de los Chemical Brothers, que si es bueno, que si mola, que si no, o sobre el director del vídeo, o sobre los actores, en fin, sobre los aspectos creativos de esta producción. Sin embargo, esos son los menos. Los comentarios que más abundan en estos hilos de discusión son precisamente comentarios cargados de una gramática política y no tanto cultural. Lo que quiero decir con esto, y aquí vendría mi intuición, la intuición que estoy intentando mostrar aquí en esta entrevista, es que el cliché derivado de una reapropiación capitalista, de un imaginario concreto, puede, bajo determinadas circunstancias, abrir una potencia política. Puede servir, a veces, como desencadenante activista. Vamos, que puede ofrecer un terreno desde el que un movimiento social pueda comenzar a andar, o algo así, ¿no? Un ejemplo más cercano de esto lo encontramos también en el movimiento V de Vivienda, por ejemplo, que, como sabéis, pilla su nombre del cómic y la película V de Vendetta, estrenada muy poco tiempo antes de la aparición de ese movimiento social anónimo que luchaba por los derechos de la vivienda en España.
Buenas tardes, Londres. Permitid que, primero, me disculpe.
¿El de emergencia?
Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de la monotonía. A mí me gusta tanto como a vosotros. Pero con el espíritu de conmemorar los importantes acontecimientos del pasado, normalmente asociados con la muerte de alguien o el fin de alguna terrible y sangrienta batalla, y que se celebran con una fiesta nacional, he pensado que podríamos celebrar este 5 de noviembre, un día que, lamentablemente, ya nadie recuerda, tomándonos 5 minutos de nuestra ajetreada vida para sentarnos y charlar un poco. Hay, claro está, personas que no quieren que hablemos. Sospecho que en este momento estarán dando órdenes por teléfono y que hombres armados ya vienen de camino.
Es el líder Sanders.
¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no?
Usted lo dice, no, señor. Quería que fuera infalible, me dijo en cada televisor de Londres.
Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores y sistemas de vigilancia que os coartan para que os conforméis.
Cámaras.
Y os convirtáis
en los cámaras.
¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas. Pero la verdad sea dicha, si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Sé por qué lo hicisteis. Sé que teníais miedo. ¿Y quién no? ¿Guerras? ¿Terror? ¿Enfermedades? Había una plaga de problemas que conspiraron para corromper vuestros sentidos y sorberos el sentido común. El temor pudo con vosotros y presas del pánico acudisteis al actual líder Adam Sandler. Os prometió orden, os prometió paz, y todo cuanto os pidió a cambio fue vuestra silenciosa y obediente sumisión.
Inspector, ya casi está.
Anoche intenté poner fin a ese silencio. Anoche destruí el Old Bailey para recordar a este país lo que ha olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano deseó que el 5 de noviembre quedara grabado en nuestra memoria. Su esperanza era hacer recordar al mundo que justicia, igualdad y libertad son algo más que palabras, son metas alcanzables. Así que si no abrís los ojos, si seguís ajenos a los crímenes de este gobierno, entonces os sugiero que permitáis que el 5 de noviembre pase sin pena ni gloria. Pero si veis lo que yo veo, si sentís lo que yo siento, y si perseguís lo que yo persigo, entonces os pido que os unáis a mí dentro de un año ante las puertas del Parlamento y juntos les haremos vivir un 5 de noviembre que jamás, jamás nadie olvidará.
Estamos en una línea sobre el mar, en el 100.4 de la FM, en Radio Círculo. Podéis escuchar todos nuestros programas de la temporada pasada y de esta también en www.unalineasobreelmar.net.
Oye, vaya audio sobrecogedor, ¿no?
Sí, muy bueno.
¿Y me recordáis eso de que fue V de Vivienda?
Sí, yo eso me acuerdo. Eso fue que hace años, como en el 2006 me parece, hubo un movimiento que protestaba contra la carestía de la vivienda y, bueno, la cosa es que empezó de una forma muy espontánea porque alguien envió un mail anónimo y así, anónimo como el héroe así de V de Vendetta y convocaba a realizar sentadas en plazas de muchas ciudades de España y lo bueno es que las sentadas se realizaron, así que lo que hay en V de Vendetta es el 5 de noviembre, para V de Vivienda fue el 14 de mayo de 2006 y fue, nada, pues las primeras convocatorias tuvieron un éxito increíble, se autoconvocaron otras sentadas para las semanas siguientes y luego en algunas ciudades se organizaron asambleas y luego ya manifestaciones y así pues fue tomando la V de Vivienda, se convirtió en un movimiento de mucho impacto.
¿Y sabemos por qué cogió el nombre ese de V de Vendetta?
Pues creo que en una de las primeras sentadas, unos chicos precisamente en Barcelona improvisaron una pancarta que decía V de Vivienda. La peli estaba reciente, ¿no? El chiste circuló y el movimiento, que hasta entonces se conocía como Movimiento por una Vivienda Digna, se empezó a llamar así, V de Vivienda. Vamos a seguir con Leo, pero antes un poquito de música. Escuchado Demolición, un tema de Los Saicos.
Demoler.
Es un grupo peruano que, según nuestro invitado hoy, fue quien realmente inventó el punk allá por 1965. Pues vamos a seguir con Leo y estábamos en esos ejemplos de reapropiación por parte de la gente de algunos clichés cinematográficos.
Otro ejemplo serían esos chicos palestinos que el pasado invierno conmocionaron a medio mundo cuando aparecieron disfrazados de navis, los personajes de la película Avatar, en mitad de una colonia de Gaza, en pleno enfrentamiento directo con el ejército israelí, ¿os acordáis? Hace apenas unos días también otro grupo anónimo, que se hace llamar precisamente Anonymous, ha hackeado las páginas web de la SGAE y del Ministerio de Cultura aquí en España. ¿Os acordáis, no? Bien, este grupo, siempre que realiza un comunicado a prensa, lo hace también vistiendo la máscara de V de Vendetta. También ellos han adoptado esa máscara como un rostro anónimo en el que caben todos, ¿no? Algo muy parecido a lo que teorizaba y practicaba el ejército zapatista mediante su pasamontañas, ¿no? Como veis, ejemplos se podrían citar un montón. Y aunque todos ellos son distintos entre sí, aparecen algunas características comunes a todos ellos. Una primera característica sería lo que yo denomino la sobreidentificación. Es decir, reducir la distancia crítica con aquello que se mira hasta identificarnos con una película, por ejemplo, tanto que llegamos a incorporar alguno de sus aspectos pues como propios, ¿no? También todas estas experiencias logran descargar de seriedad a la política. Es decir, consiguen abrir un espacio que podríamos llamar pospolítico o algo así, un espacio más allá de la izquierda y de la derecha, un espacio que no está tan codificado, ¿no? Un espacio normalmente anónimo, suele ser, donde necesariamente por utilizar un referente tan popular como Avatar, o V de Vendetta, o el que sea, dan cabida a mucha más gente distinta entre sí. Si el peso del pasado normalmente bloqueaba la acción política, por todo eso, porque ya sabíamos todo, porque ya se había vivido todo, estas experiencias parecen desprenderse de él, consiguiendo así abrir este nuevo espacio del que venimos hablando, ¿no?
Jake Sully, tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella.
Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar.
Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora.
Deberíais veros la cara.
Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar.
Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática.
La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas.
Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad.
Desde luego, señor. ¿Es igual que tú? Este es tu avatar.
Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil.
Es muy sencillo. Quiero que los conozcas desde dentro, que te ganes su confianza.
No debes estar aquí. Vuelve. Todo esto es culpa tuya.
Necesito tu ayuda. Asombroso.
Te habrás perdido en el bosque, ¿verdad? ¿Has olvidado para qué equipo juegas?
Los fuertes se aprovechan de los débiles y nadie mueve ni un dedo.
Tienes una hora.
¿Sabías que esto pasaría?
Todo ha cambiado.
Jake, esto es una locura. Quaritch manda y no hay quien lo detenga.
Vamos a combatir naves blindadas con arcos y flechas.
Tendremos que impedírselo.
Van a mandarnos un mensaje, que pueden apoderarse de todo. Pero nosotros vamos a mandarles otro. ¡Que esta es nuestra tierra!
La posmodernidad, como sabéis, analizaba el cliché como aquello que nos cancela la posibilidad de acción, ya que todo lo que miramos lo hacemos como algo ya visto, como algo ya vivido. Y por lo tanto, al tener esa experiencia, al ver todo como algo ya visto, nos resulta imposible identificarnos con eso. Desde mi punto de vista, estas experiencias demuestran que en el cliché, o mejor, en la interpretación abierta que el espectador realiza de un cliché, de algo ya visto precisamente, de algo ya conocido, anida una posible identificación y, por lo tanto, una posible acción. Por supuesto, se trata de una identificación ligera, cómica, desdramatizada, pero no es así como concebimos la acción política en nuestros días. ¿Quién da hoy la vida por una ideología? ¿Quién arriesga toda su vida por una lucha hoy? A diferencia del arte político, estas expresiones utilizan un imaginario existente, pero lo hacen sin táctica consciente alguna. En este sentido, se podría decir que todas ellas son más irracionales, ¿no? Actúan sin tanta premeditación. Sería más bien algo así como una socialización de prácticas desde un anonimato, sin conciencia, sin conocimiento, sin táctica, sin dirección. Algo así como el chiste ese que me gusta a mí tanto, que dice que van dos andando por la calle y de repente leen un letrero en una pared, un letrero que dice aceros inoxidables. Se miran el uno al otro y dicen a la vez, ¿nos hacemos? Pues eso es precisamente lo que creo que está pasando con estas experiencias. Una mala interpretación de un cliché origina una identificación colectiva capaz de superar las diferencias y abrir un espacio posible para la acción política. En este sentido, ya no se trataría tanto de resolver aquello que se preguntaba Lenin, el qué hacer, sino, ante una mirada compartida, preguntarnos, como en el chiste, ¿nos hacemos?
Bueno, pues hasta aquí esta intuición, hipótesis de Leo, que os recordamos así. En el toma y daca entre el mercado y la creatividad de la gente por robarse las imágenes el uno al otro, el foco del sentido se desplaza hoy hacia el espectador.
Que el espectador no es una figura pasiva, sino que interpreta activamente lo que ve. Y no solo interpreta, sino que malinterpreta. Y en esa, digamos, malinterpretación hay una posibilidad de subversión.
Que esa subversión pasa por identificarse completamente y sin distancia alguna con las imágenes clichés que el mercado nos ofrece, por ejemplo en películas como Matrix o Avatar o V de Vendetta.
Y que esa identificación hace existir la imagen, atraviesa el cliché que nos distancia de lo vivido y sirve a movimientos para crear efectos de reconocimiento y de empatía.
Y que el uso abierto de esas imágenes por los movimientos, como por ejemplo V de Vivienda, descarga la seriedad de la política y trasciende los marcos de referencia clásicos, por ejemplo, izquierda-derecha, volviéndonos así más abiertas e incluyentes.
Oye, pues no sé, todo esto suena muy bien. ¡Nos hacemos!
¡Nos hacemos!
Bueno, pues muchas gracias, Leo, por estar ahí.
Muchas gracias a vosotros por estar dibujando esta línea sobre el mar.
Y nos despedimos ya hasta la semana que viene. Os vamos a dejar de nuevo para cerrar con el tema de Chemical Brothers, Out of Control, que antes hemos podido solo escuchar un minutito. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Compañeros, nuestra ruta ya no es la del miedo. Es una revolución humana, una excitación para aquellos que no quieren escuchar. Nuestro camino es la liberación ante una insaciable globalización que quiere vernos morir en un desierto de soledad.
Out of control.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes y con más información en www.unaslineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles. Thank you.